Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. El equipo de Álvaro Cervera ha entrenado en la mañana de hoy y a partir de aquí unos cuantos días de descanso para volver la semana que viene con las pilas cargadas, como se suele decir, y preparar el partido del domingo de resurrección ante el Valencia en Carranza. Más de un regreso en el equipo Che a Carranza, ¿eh? Javi Gracia, evidentemente, el técnico que consiguió devolver al Cádiz a segunda división en aquel ascenso en Irún, al técnico del Valencia. Manu Vallejo, primera vez que va a regresar el chiclanero al que fue su estadio. A ver si la semana que viene podemos hablar con el canterano amarillo. Y otro regreso distinto, muy distinto, pero no creo que le guarde buenos recuerdos. Cherichev regresa a Carranza después de aquel día, de aquella eliminación del Madrid por su alineación indebida. Lo que está claro es que de los equipos debajo, Osasuna y Cádiz, Osasuna 30 puntos, Cádiz 29, también el Getafe 29, pues quizá ahora mismo son los tres equipos que están en la pole position, en esa lucha por la permanencia y por la salvación. Los tres equipos que, a poco que lo hagan medio bien, la consiguen más pronto que tarde, sabiendo que no va a ser, evidentemente, nada fácil. De los equipos de arriba, de los 10 de arriba, la primera parte de la tabla, al Cádiz solamente le quedan 3 partidos. Ante el Madrid, que va tercero, ante el Granada, que va octavo, y ante el Levante, que va décimo. El Levante será el último partido de Liga, seguramente el Levante más que salvado en ese partido, será el último del campeonato, y esperemos también que el Cádiz, que también esté salvado, porque al Cádiz jugar ante equipos que no se juegan nada, la verdad es que últimamente en los últimos años no le ha ido demasiado bien. Así que esperemos que también para ese partido esté el Cádiz salvado. Pero, lo dicho, de esos 3 últimos, de esos 10 primeros equipos, solo 3 le quedan al Cádiz y los otros 7 equipos de la zona media-baja de la clasificación. De ahí también un poco la importancia de lo que viene, ¿no? Que aunque veamos al Cádiz con 6 de ventaja sobre el descenso, aunque lo veamos bien en líneas generales, pero no se puede descuidar y tiene que tratar de sumar puntos lo antes posible. Puntos gracias a jugadores que le están dando una vida al Cádiz este año sencillamente espectacular. El caso de Álvaro Negredo, del delantero vallecano, en Radio Marca.
Donde me he encontrado muy a gusto desde que llegué, donde están saliendo las cosas francamente bien. Sabíamos que iba a ser un año muy duro, muy difícil y bueno, hay que seguir remando, ¿no?
No, el Carranza sin público no es lo mismo, eso tienes más razón que un santo. Sobre todo porque el público gaditano, además, lo que aporta, lo que suma siempre para su equipo, se está echando mucho de menos, ¿no?
Sí, porque bueno, era una de mis motivaciones de las que venir aquí, ¿no? Por el vivir ese ambiente, el saber que lo había vivido en contra, pero no a favor, ¿no? Y a favor es mucho más bonito y bueno, una pena que, pues como te digo, no estamos pudiendo disfrutar. Bueno, ojalá. Tiene que quedar esos factores, que el Cádiz permanezca en primera. Yo estoy muy feliz aquí y, como te digo, pues deseando también de poder ver el Carranza lleno, y si puede ser ya no este año, sino el siguiente, pues será buena noticia, ¿no?
Pues sí, ojalá sea así. Enseguida escuchamos más de Álvaro Negredo en el programa T4 de Radio Marca. El Cádiz, que ha entrenado, como decíamos hoy, por última vez en los internacionales con sus selecciones, Johnson a capo y con Ledema, juega Dinamarca esta tarde, la Dinamarca de Johnson, y esperando evidentemente que vuelvan sanitos y salvos. Hablamos hoy de ese Cádiz-Valencia, lo hacemos con una persona muy especial, con un gaditano que sabe lo que es jugar en el equipo de la capital del Turia, al tiempo de debate, y hoy también hablando del Virgili, que este próximo fin de semana abre la segunda fase de la competición buscando la permanencia en segunda B. Por cierto, que el Estadio Ramón de Carranza ha sido protagonista en el día de hoy de un simulacro de tsunami, en el que han participado más de 1.200 personas entre alumnado y personal docente del Colegio Tierno Galván y del Instituto Fernando Aguilar Quignón. muy cercanos los dos al Estadio Carranza, un simulacro organizado por el Ayuntamiento de Cádiz con la participación de alumnos, profesores y con el Estadio Carranza, que sería pues un buen escenario para una situación así, que esperemos que nunca se produzca, evidentemente. Antes de hablar con Manolo Botubot, gaditano, ex del Valencia, con muchas cosas por delante, escuchamos algo más de Negredo, en este caso hablando del objetivo de la permanencia, y de Álvaro Cervera, casi nada.
No tanto, pero sí que el sistema es cierto que, bueno, pues no es lo que yo he venido acostumbrado en mi carrera, ¿no? Pero la idea que tenía cuando el presidente, el cuerpo técnico, habló conmigo en verano, pues era esa, y sobre todo para mí personalmente ponerme ese objetivo, ¿no? El disfrutar de otra manera del fútbol, por como así decirlo, y bueno, pues no en equipos que solo atacan, como he tenido la suerte de estar, y ahora pues me toca otro trabajo que a lo mejor puede parecer más feo así a simple vista, pero yo estoy encantado, la verdad, por encontrarme sobre todo bien físicamente. Bueno, normal, es peculiar.
Dejémoslo en peculiar. Digo que es normal porque hemos visto cosas muy raras en el fútbol. Peculiar, ¿qué es lo más peculiar que tiene el míster?
Bueno, que él defiende, creo que su estilo de juego, sí, su forma de ver el fútbol, y al final no todo es el fútbol, a lo mejor, pues puedes ponerte un ejemplo de Guardiola, de Pellegrini o de entrenadores que han estado en equipo. Para tener jugadores que puedas hacerlo. Él sabe las limitaciones a lo mejor del equipo en muchos momentos, y lo que tiene y lo que hacemos, lo hacemos o lo intentamos hacer bien a la perfección. Entonces, creo que eso también es de alabar, otro tipo de fútbol, pero que a la vez sea igual de eficaz.
Siete goles, Álvaro Negredo, y disfrutando, como él ha dicho, y peculiar, como él define a Álvaro Cervera. Salió del Cádiz, su traspaso al Cádiz fue muy importante, traspaso al Valencia, años 70... e hizo carrera en el Valencia, el gaditano Manolo Botubot. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien.
¿Sí?
Encantado de volverte a oír, que ya es importante, y muy concienciado de la situación que estamos pasando, y nada, deseando de ponernos la vacuna para por lo menos estar un poquito más tranquilo.
A ver si vemos ya todo el final de este maldito túnel, ¿no, Manolo? Que es lo que queremos,
yo
¿no?
Creo que hay que ser optimista y pensar que esto, con la colaboración, siempre con la colaboración de toda la gente, que lo veo un poco complicado, pero no imposible, vamos a salir de esto.
Pues sí, ojalá. Yo decía antes, Manolo, que, hombre, Cádiz y Valencia, Valencia y Cádiz, ¿qué te voy a contar a ti? Evidentemente, ¿no? Que para ti lo que supone este tipo de partido. Imagino que se te vienen muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo de cuando Valencia se fija en ti, te vas para allá, ¿no? Y lo que supuso también tu fichaje para el propio Cádiz por entonces, ¿no? Son muchas cosas, ¿no?
Claro, yo, aunque haya jugado en dos equipos más, como fueron el Castellón, como fueron el Jerez, pues nunca es lo mismo, no se puede hacer las comparaciones, que son agradables, ¿no? Pero bueno, hay comparaciones que sí. Yo no me puedo olvidar de un club que me ha dado toda mi carrera deportiva, y tampoco me puedo olvidar de a dónde vengo. Entonces yo intento ser agradecido tanto con uno como con otro. Entonces cuando llega a partidos como este, pues yo no tengo el corazón dividido, ¿no? Yo es que tengo dos corazones, uno allí y otro aquí. Y a cada uno, dependiendo de las circunstancias, pues le voy dando lo que realmente necesita, ¿no? Yo sé que en estos momentos es muy complicado, tanto para un club como para el otro, porque la situación deportiva por la que están pasando no son las mejores. Yo diría que son peores las del Valencia que las del Cádiz.
Sí, hombre, mucho peor, ¿no? Diría yo, ¿no? Valencia, uf, es una montaña rusa, ¿no?
Institucionalmente, por supuesto, no hay comparación, ¿no? Los problemas que se está teniendo allí, aquí afortunadamente hay otros problemas, pero no son esos.
¿Cómo fue aquello, Manolo, lo de la llamada de Valencia, que se fija en ti, te vas para allá, tu fichaje? Porque quiero recordar que tú no llevas tanto tiempo en el primer equipo del Cádiz, ¿no? Cuando se fija Valencia en ti, ¿no?
No, yo pasé al Cádiz en el mes de septiembre. Vine de servicio militar y nada, debuté en el Cubillo, el trofeo del Cubillo, en el Puerto de Santa María, y ya a partir de ahí, pues, me firmó el Cádiz, yo estaba en la primera plantilla, entré en el primer equipo y solamente estuve siete partidos. A raíz de ahí, pues, vinieron varios clubes a por mí, de Valencia entre ellos, Zaragoza, fueron Real Madrid, Barcelona, en fin, varios equipos. Y bueno, tuve la gran suerte que en aquel momento la situación económica del club del Cádiz no era muy boyante y necesitaban rápidamente llenar las arcas. Y bueno, y era el único jugador que en ese momento estaba en buena disposición para sacar una buena tajada, era yo. Y bueno, se hizo aquello, de golpe corriendo, aquello no me dio tiempo a nada, ni a creérmelo. Pasé mis momentos difíciles, pero fueron momentos muy complicados, porque yo tenía que en aquel entonces 21 años, no había salido jamás de la falda de mi padre, y entonces verme de pronto en una ciudad tan grande, en un club tan importante como era entonces el Valencia, donde se firmaba todo a base de talonarios y donde Ramos Costa como presidente era el número uno en aquel entonces en España, pues eso era muy importante el Valencia. Mm. Y bueno, poco a poco me fui asentando, haciendo como profesional y haciéndome como persona, y afortunadamente pues estuve 8 años muy bonito, muy agradecido, y bueno, esa es mi vida así más o menos prácticamente contada.
Sí, sí, allí fuiste internacional con la selección, recibiste sí, la llamada de selección y coincidiste con un grande como Kempes, ¿no? En Valencia, ¿no?
Sí, en ese mismo año, pues Mario Kempes estuvo ahí, Lobo Diarte, Daniel Solzona, Carrete, Darío Felma, Fernando Morena, pues coincidí con todos esos fenómenos del fútbol nacional. Uh-huh. Y la verdad que cosechamos muy buenos triunfos. Fui campeón de la Copa del Rey, campeón de la Supercopa de Europa, campeón de la Recopa. En fin, jugué unos 327 partidos en primera división. Sí, me puedo sentir orgulloso de mi labor como deportista, como futbolista, ¿no?
Sí, sí, sí. Y fíjate, Manolo, que muchos años después, otro gaditano pues intenta seguir tus pasos más o menos, como es Manu Vallejo, que ahora mismo está intentando ahí en el Valencia, ¿no? Va a regresar a Carranza y está ahí haciéndose un hueco en un equipo ahora mismo que, como tú decías antes, pues ahora mismo es que tiene muchos problemas el Valencia, parece, ¿no?
Muy complicado. Ahora mismo jugar en ese equipo es muy complicado porque, mira tú, no solamente está la imagen del entrenador, que es importante para llevar a un club, sino que toda la sapiencia que pueda tener el entrenador a lo mejor no está reflejada en cómo se tiene que llevar un club de fútbol, porque no se deja trabajar al profesional, pero no solamente al entrenador. Ahí no hay cuerpo técnico, ahí no hay dirección deportiva, ahí todo está en manos de una serie de personas ajenas al deporte y sí involucrada en temas simplemente de negocio. Y yo creo que el gran error que está cometiendo el actual presidente del Valencia, en que piensa que un equipo de fútbol se lleva de la misma manera que se lleva una empresa.
Claro.
Y el jugador no lleva un motor, lleva un corazón.
Sí,
lleva
sí,
motores.
Sí. En lo futbolístico, mirando el partido, ¿le das opciones al Cádiz de que pueda meterle mano a Valencia? Mestalla estuvo muy cerquita porque quedó 1-1, pero se adelantó incluso en el marcador, y aquí en Carranza vamos a ver el domingo de la semana que viene, ¿no?
Hombre, le doy opciones, por supuesto. El partido complicado y difícil. Yo veo mucho más peligroso al Valencia que al Cádiz. El Cádiz potencialmente lo veo mucho más seguro jugando fuera de casa que cuando tiene la responsabilidad de tener que crear juego, que crear fútbol. Eso no lo está recibiendo el Cádiz. El Cádiz está echando de menos a la afición. Entonces, es mucho más cómodo para el Cádiz actual jugar fuera de casa que jugar en su casa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que enfrente va a tener un equipo que está muy necesitado de sacar puntos por la historia, porque es un club que si baja puede desaparecer, es difícil, pero es un club con una deuda tremenda y entonces muchas veces la necesidad hace que las cosas salgan de otra manera, ¿me entiendes? A veces para mejor y a veces para peor. Pero yo, hombre, le doy su valor al partido del próximo domingo contra el Valencia. Que ahí está necesitado también.
Sí.
Que ahí lleva partidos que no está sumando de 3-3. Y llega un momento que se te agotan las reservas. Tuvo la suerte de ganar en campos muy difíciles, pero esa no es la Liga del Cádiz. La Liga del Cádiz no está ganada en Barcelona, ni ganada en Bilbao, ni ganada en el Bernabéu. La Liga del Cádiz está ganando al Getafe, ganarle a Valencia en esta situación difícil y complicada, ganarle a cuatro o cinco equipos que están ahí abajo. A Eibar, complicado, difícil, porque es un equipo de Eibar muy, muy compenetrado a la primera división, muy seguro, ¿no? Una empresa deportiva muy clara, muy eficaz, y yo al Cádiz pues lo veo ahora mismo difícil y complicado, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que siempre un placer escucharte, Manolo, y que veremos qué pasa en ese partido del próximo fin de semana entre Cádiz y Valencia. Manolo, tuvo un abrazo grande.
Igualmente, gracias por llamarme. Saludos.
Hola, soy Álex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos con el tiempo de debate y análisis también, ¿por qué no decirlo? Compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Mauricio García. Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, aquí andamos.
Bien, ¿no? Podríamos montar un debate cofrade de Semana Santa, ya que mañana es Viernes de Dolores, pero bueno, que será muy interesante, ¿eh? No sé cómo lo lleváis el tema de otro año sin pasos en la calle, ¿no?
Yo
me va a tener en una peña mejor.
¿Y tú, Mauricio, decías?
El año pasado estaba en pijama en mi casa y estaba mejor. Este año
es verdad.
Complicada la cosa.
¿Qué dijiste tú? Salimos menos que un penitente este año, es verdad, ¿eh?
Siempre digo, salimos menos que un penitente.
Este año sí estamos saliendo por lo menos, pero bueno, en fin. Alfonso, Mauri, Alfonso, ¿cómo de optimista soy en los 10 partidos que quedan? Como decía Luis Aragonés, donde se juega todo.
Sí, totalmente, pues muy optimista, ¿no? Yo creo que la salvación casi que se logró pues en los dos partidos contra los equipos vascos, equipos que son rivales directos, y se sacó pues con un fútbol, bueno, con el fútbol que hacemos, que nos está dando la salvación, pues le hemos metido un colchón de puntos importantísimo a los rivales que están peor que nosotros. Así que no queda otra que ser optimista e incluso un poquito, y siendo generosos con lo que vimos el otro día en Villarreal, ilusionado en esta recta final, porque parece que el equipo no solo es defender, cuando se propone hacer algo más que sea defender, pues podemos ver cositas. Dicho eso, si la cosa se complica, tenemos que meternos otra vez en la cueva, porque está claro que lo que nos está dando la salvación es el aburrimiento y hay que volver a él pues para terminar de atarlo.
Yo, por mi parte, yo soy muy optimista, pero porque creo que lo tenemos en la mano y que lo tenemos, o sea, depende de nosotros. Pero también soy de los que pienso que no estaría de más ganar algún partido ya, o sea, tipo el ganarle al Valencia, por ejemplo, en casa, porque nos daría muchísima tranquilidad y mandaría un mensaje al pelotón de los torpes, como digo yo, que están atrás, porque yo veo que el Huesca está muy hundido, que el Elche, a pesar de cambio de entrenador y que este entrenador bueno, está muy mal, el Alavés está muy mal también psicológicamente, con broncas del entrenador. O sea, hay ahí un grupo que va a ser muy difícil que nos pille. Pero no estaría de más ganarle al Valencia y después con los que nos enfrentemos ganar un par de partidos más.
Getafe y Madrid.
Para por lo menos, claro, para mirar las dos últimas jornadas, mirarla desde la azotea con tranquilidad y no estar con el corazón en un puño. Y lo que dice Alfonso es verdad, es verdad que el equipo además físicamente se le ve bien, que no tenemos ese problema de cómo llegamos, el equipo está bien físicamente. Y también es verdad que cuando va arriba, llega.
Pero, decía Alfonso del aburrimiento, cosa que Cervera lo ha reconocido en más de una ocasión, de que el fútbol del Cádiz es el que no es vistoso, tal, y que él juega para ganar. Pues bendito aburrimiento ahora mismo. O sea, quiero decir que...
Pero juega para no perder.
Ahora lo que tiene que hacer el Cádiz es salvarse, como sea. Y el año que viene en primera, esperemos que sí, pues mira, pues ya les... pero es que lo dice el entrenador también. Yo creo que, el entrenador lo dice, que pues si el año que viene está el Cádiz en primera, pues habrá que buscar otras cosas, tener otro tipo de jugadores también, en fin. Pero bueno, yo creo que las cosas tienen su paso a paso, y ahora mismo tampoco es que tú veas que haya un rival ahí que juegue una cosa espectacular en primera división ahora mismo.
No, es más, yo incluso veo que los que están abajo, como Eibar y Huesca, intentan jugar, y así le está yendo. Intentan jugar y no juegan mal, pero así les va. Y los partidos en los que nosotros intentamos jugar, como en Villarreal, pues nos vamos pues con las manos vacías. Aquí la realidad es tozuda, y siempre Cervera se sale con la suya, y afortunadamente, porque estamos viviendo un año en primera y esperemos que el siguiente también, al final siempre tenemos que recurrir a su libro, y su libro es que en cuanto nos empezamos a abrir un poquito, pues nos divertimos un poquito más, pero el casillero no entra en puntos, y afortunadamente tenemos un entrenador que es muy, 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 que tiene una personalidad tremenda, y que pocas veces, y las veces que lo ha hecho, viene con el resultado en la mano y lo explica el por qué. Y las veces sabe que...
Te lo explica con el libro, ¿no? Como tú dices, te explica lo del libro, ¿no?
La salvación está pues en su método. Y es que no hay otra.
En no encaja goles, que...
Es que Cervera ya le ha dedicado, claro. Es que Cervera es un tío muy listo, y aparte de ser un tío muy listo, es un tío muy didáctico. Y prueba de ello es que todas las... Después del partido siempre lo buscan, y sus declaraciones siempre dan la vuelta, porque... dice cosas que nadie dice. O sea, él pasa de hablar de milongas variadas y de frases hechas. Y por ejemplo, el ejemplo está con el partido con el Alavés. Partido aburrido, partido tosco, de los que, como yo digo, no lo van a poner en Corea y en Japón a la hora de prime time. ¿Por qué? Porque fue lo que dijo. A ver, es que muchas veces nos olvidamos de que el fútbol también es un juego de no cometer errores, ¿sabes? Y entonces él muchas veces, y dependiendo contra el equipo, por ejemplo contra el Alavés y contra el Eibar, él sale a no cometer errores. A partir de ahí ya tendremos alguna, y si la encajamos no lo llevamos.
Y fíjate, Mauri, que ante el Alavés incluso tuvo el Cádiz la última ocasión, incluso para ganar el partido.
Exactamente, incluso la tuvo para ganar. O sea, para ganar. Que al final a Cervera nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero que yo siempre digo, por ejemplo, el partido de Vigo, cuando nos meten un gol con la defensa a 40 metros en una contra, eso va contra el catecismo de Cervera. Y entonces es un gran mosqueo que se pillaría en el vestuario. O sea, él plantea el partido dependiendo del rival. Y si lo tiene que plantear, vamos para atrás y ya saldremos, o vamos a estar los 90 minutos atrás, la explicación que dio, por ejemplo, en el partido del Nou Camp, también fue de libro.
Sí.
O la de contra el Barça en Carranza. Oye, sabíamos que el Barça va a jugar por dentro, tal y cual. O sea, hace un planteamiento súper didáctico, y al final esto es fútbol, y el fútbol tiene muchos matices, y hay veces que te sale y veces que no. El otro día en Villarreal, a los dos minutos, un penalti en contra, pues coño, ya el planteamiento
te cambia un
sigue
poco.
Sigue siendo el mismo, pero
bueno,
te cambia.
No, discrepo, yo creo que no, el Cádiz no... Es verdad que...
Yo discrepo,
es verdad.
No cambia. Es verdad, claro, que no cambia. Se cambió en Villarreal, pero no se cambió en Vitoria. A mí, lo de que se nos adelanten en Vitoria o en Villarreal, hay dos diferencias muy claras, que es el colchón de puntos que teníamos y el miedo a perder contra el Vitoria, contra el Alavés, el gol, a verás. Pero lo ha explicado por activa y por pasiva, que su objetivo... es llegar a los últimos minutos
vivo
con la opción de rascar un punto.
Claro, porque él juega,
que para mí no cambia tanto.
Claro, es que es un tío muy listo, y entonces él al final sabe que juega con la ansiedad del equipo contrario, con la ansiedad del Alavés, y al final le sale. Que mientras que los partidos sigan así, al final no salga.
Yo de otra forma también creo que este equipo, con Johnson, con José Mari, con Negredo, con Alex, y la aparición que te pueda dar Perea y otros jugadores, pero ese bloque, este equipo es mucho mejor. Es que este equipo con esos, es que esos jugadores son, no sé cómo explicarlo, pues capitales. Y sin ellos, pues se ha demostrado que el equipo lo pasa mal. incluso si me apura, si en vez de entrar por Negredo o por Rubén Sobrino, entra, no es lo mismo que entre Choco Lozano que Malvasi. Es así, es así.
Hombre, es que no hay color. O sea el centro del campo del Cádiz, José Mari, Johnson, y ya después lo que quiera poner, ¿sabes? Y o sea, esos dos en el centro tienen que estar. A mí me gusta mucho cuando que juegue Perea, porque creo que le da otra cosa, y después
le da calidad,
la banda,
Mauri, calidad,
claro, le
calidad.
Da muchísima calidad y para el balón y hasta que los compañeros lleguen y no sé, y después arriba, hombre, no tiene nada que ver Malvasi con ni con Choco ni con Sobrino. Sobrino es un tío que ha llegado y está aportando, yo creo que le está aportando bastante al equipo. Y después yo creo que cojeamos un poco, hay que decirlo, aunque crea que algunos me quieran matar, pero yo creo que cojeamos un poco la banda derecha con Salvi, y que cuando sale Alejo tampoco termina de cuajar. A mí yo supongo que Salvi le dará a Cervera lo que le pide, pero a mí particularmente me desespera.
Quizá lo que está intentando ahora Cervera. Quizás es lo que está intentando Cervera un poco. Es lo que yo digo, que en Villarreal abrió un poquito la mano. Uh-huh. Se dejó llevar, lógicamente, por los 6 puntos de ventaja que tenemos respecto al peligro. Y lo que está intentando, pues, de vez en cuando le da alternancia a Salvi, pues, meter a Perea, a Alex, tener más jugones ahí. Que fue, digamos, mi decepción cuando salimos con ese 11 en Vitoria para encerrarnos de una manera que a mí realmente me resultó muy decepcionante el papel que se hizo en Vitoria. Nos cayó ese penalti del cielo y gracias a él pues tenemos esta ventaja. Pero yo creo que en partidos como el de Villarreal, que debíamos hacerlo de Vitoria, y en Vitoria hacemos lo que hicimos, son las cosas que me sorprenden de este Cádiz, para bien y para mal, las dos cosas. Y en cuanto a lo de Salvi, pues sí, yo soy un firme defensor de Salvi. Aquí estamos desde siempre Mauri y yo discutiendo, pero es verdad que cuando no saca Salvi y saca a Alex por la derecha, entiendo que es para hacer otra cosa, pero cuando saca a Alex por la derecha para encerrarnos, son las cosas que a mí me chocan, y digo, bueno, pues no sé, pues para eso ponemos a Salvi, si lo que hay que hacer es correr y salir a la contra.
10 partidos para el final, donde se juega todo. Alfonso, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Otro abrazo, Mauri.
Un abrazo.
Feliz Semana Santa.
Muchas gracias.
Sin carnaval este año no encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en 3 caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Vamos a hablar de fútbol sala en Deportes Jope. Vamos a hablar de que arranca la segunda fase, en este caso por la permanencia segunda división B. Después del varapalo de no estar en el pleo de ascenso, el Virgili busca quedarse en la categoría y empieza este fin de semana jugando en Murcia, nada más y nada menos. Entrenador Pepe Narváez, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
A pasar página y a centrarse en buscar esa permanencia, ¿no?
Pues sí, la verdad que ahora tenemos que ser responsables, ¿no? Hemos afrontado, ¿no?, ese varapalo, ¿no?, en la última jornada de no poder entrar en los playoffs, pero bueno, ahora es el momento de ser responsables, de conseguir salvar la categoría lo antes posible, de intentar quedar lo más arriba, y evidentemente, ¿no?, por respeto al club, a su entidad, a los aficionados, tenemos que conseguirlo, ¿no? Así que bueno, ilusionados con esta nueva etapa, a redefinir los objetivos y, como digo, a ser responsables.
También nos acompaña el compañero Jesús López, que es directivo del Virgilio. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Rubén.
Lo mismo que hace el club, centrarse ahora en esa permanencia, ¿no?
Claro, ahora mismo todo cambia con respecto a lo que nosotros habíamos planteado a principio de temporada. No hay que ocultar de que ha sido un palo gordo, evidentemente no clasificarse entre los 4 primeros, pero también tenemos que valorar dónde estamos, también tenemos que valorar que hace 2 temporadas hemos ascendido a la categoría, que seguir en segunda B sigue siendo un premio más allá aún de los objetivos que habíamos definido a principio de esta temporada, y que por supuesto la liga continúa. Tú tienes que ver también cómo hemos caído. Hemos caído en la orilla, nos ha faltado un gol en los últimos tres partidos, nos ha faltado un punto en los últimos tres partidos. Entonces, cayendo de la forma que se ha caído, no te queda más que felicitar al rival que ha conseguido, en este caso, clasificarse entre los cuatro primeros, tú plantear los objetivos de nuevo y volver otra vez a la competición con la máxima ilusión. De hecho, el duelo no ha durado mucho, puesto que el martes después de aquel partido nos reunimos todos, nos miramos a las caras, nos miramos a los ojos, vimos la ilusión que había en los jugadores, vimos la ilusión que había en los técnicos y viendo ese aporte que te dan ellos y viendo todo lo que tienes alrededor, es que no puedes caer. Es que ahora mismo lo que tienes que hacer es luchar por lo que tienes que luchar, que es esa permanencia, el seguir estando con la ciudad de Cádiz, apoyando este proyecto y hacia adelante, siempre hacia adelante.
Pepe, ¿cómo ves esta segunda fase? ¿Cómo ves los rivales? Llega el Virgili, además arrastrando los puntos, llega en muy buena posición a esta segunda fase, llega el primero, ¿no? Si no me equivoco, sí. Llega el primero en esta segunda fase, que se arrastran los puntos, pero bueno, hay que competir y buscar una de esas cinco plazas que te permiten quedarte en segunda vez, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil, tanto si hubiéramos pasado esa fase de ascenso, ¿no? Que al final la subida a segunda pasan los mejores, como en esta fase que al final todos los equipos se están jugando las habichuelas, ¿no? Se están jugando la vida para salvar la categoría y aún así van a aumentar su nivel competitivo, ¿no? Al final, cuando te ves con ese tipo de estrés, los equipos sacan su mejor versión, ¿no? Así que bueno, tenemos que ser conscientes, ¿no? De que tenemos que aumentar ese nivel competitivo, de que por respeto, como digo, al club, a la entidad y a Cádiz en general, hacia la ciudad que ha apostado por nosotros, tenemos que certificar la permanencia lo antes posible y evidentemente tenemos que ser responsables. Así que nos vamos a enfrentar a equipos que evidentemente a lo mejor por juego son inferiores, pero que a nivel técnico, a nivel físico y sobre todo a nivel mental van a dar todo para salvar la categoría, ¿no? Entonces, como digo, tenemos que ser competitivos, conscientes y sobre todo tranquilos, ¿no? Porque la línea de trabajo está siendo buena. Sí es cierto que hay que corregir muchas cosas, pero estamos en la línea adecuada para conseguir la permanencia.
Y un mensaje de calma, de tranquilidad desde la entidad, ¿verdad, Jesús? De, como tú has dicho, de estabilidad.
Exactamente. El proyecto continúa, el proyecto sigue adelante, redefiniendo los objetivos que teníamos a principio de temporada. Pero, por supuesto, como he dicho antes, siendo un proyecto de afición y un proyecto de ciudad, porque evidentemente el apoyo y la difusión que está teniendo este deporte y este club en esta temporada no lo ha tenido en temporadas anteriores, y por supuesto el apoyo que estamos notando de la afición en esta temporada no la hemos notado en temporadas anteriores. Ahora al club le toca trabajar para que los aficionados puedan entrar.
Va a haber público en los próximos partidos de Virgili en casa, ¿no?
En casa. Estamos redefiniendo cómo va a ser esa entrada de público, tanto para dar acceso, priorizando los que ahora mismo son abonados, como el público en general. En los próximos días seguramente publicaremos ese protocolo de acceso a los partidos, teniendo en cuenta la limitación de capacidad de aforo que tenemos en las instalaciones de Cádiz. Evidentemente no tenemos un pabellón Ciudad de Cádiz en el que poder jugar, porque ahora mismo continúa en obras y sigue pendiente el cambio del parquet, valorando, por supuesto, el esfuerzo que se está haciendo desde el Instituto Municipal de Deportes para que esas instalaciones, por lo menos, garanticen que se pueda disputar partidos en ellas sin necesidad de que, en el momento de que haya lluvia o que haya alguna incidencia meteorológica, se corten esos partidos. Y, por supuesto, teniendo en cuenta esas limitaciones que hay de aforo en el centro histórico, pues vamos a intentar hacer de centro histórico nuestro pabellón y, por supuesto, con el apoyo de nuestra gente.
Pues este fin de semana arranca esa fase de permanencia con visita del Virgili al Puntarrón Futsal de Murcia. Pepe Nava, entrenador, muchísima suerte.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias, Jesús López, gracias.
Muchísimas suerte. Gracias. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de sombra. Un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. No ha podido conseguir Paloma de Bordón la mínima para estar en los Juegos Olímpicos de este próximo verano, pero todavía tiene la posibilidad en el Campeonato de Europa, así que tranquilidad también con nuestra nadadora, que ha competido, está compitiendo en los Campeonatos de España en Sabadell. Nos acercamos a las 4, mañana viernes de Dolores, desde la 1 menos 10 a la 1 y media, Cádiz Cofrade, la Semana Santa de Cádiz. en COPE Cádiz, en aquí en el 102.0 de la FM y también en nuestra web en cope.es/Cádiz y por supuesto a las 3:25 más deporte en esta casa, en la cadena COPE, en vuestra casa. Gracias por estar ahí, más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde y hoy tiempo de juego con la selección. Hasta mañana, adiós.